Muy buenas tardes, hermanos. Les recuerdo a los que se van a bautizar, si son tan amables de pasar aquí al frente para una breve clase, y los demás son tan amables de salir del templo para que podamos tener la clase lo más pronto posible. Vamos al libro de Apocalipsis y puestos de pie leer el capítulo 22. Apocalipsis capítulo 22. Y gracias a las hermanas que dijeron los versículos y también del Salmo 27, ¿verdad?, de años pasados. Sé que las mujeres van 3 y los hombres 0. Sé que tenemos que avanzar en esto, hermanos. Jóvenes que tienen buena memoria, ahí les encargo. Apocalipsis capítulo 22. Vamos a leer del versículo 16 en adelante. Apocalipsis, el capítulo 22, el versículo 16 en adelante. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. El que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén, si ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Oremos al Señor. Todos orando a nuestro Dios. Dios nos promete, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Ahora, Señor, basados en esta promesa, te pedimos por los méritos de Cristo que la palabra predicada haga la obra en nuestros corazones. Oh, Señor, que caiga en tierra buena, que dé fruto para tu gloria. Te pedimos por cada uno de nosotros que abras nuestros corazones a las verdades del Evangelio. Que salgamos de aquí diciendo qué bueno es haber estado en la casa del Señor. Que hemos escuchado de Cristo, hemos escuchado su voz. Entonces, si hablo, Señor, que hable conforme a la palabra de Dios. Y si ministro, que ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea nuestro Señor Jesucristo exaltado. En su bendito y santo nombre te lo pedimos. Amén. Amén. Sentémonos, hermanos. Generalmente, en la última página de un libro, cualquier libro que ustedes lean, ustedes pueden leer el final feliz de la historia, sobre todo si es un libro de una novela, un cuento de Disney. Al final, ¿verdad?, se encuentra el final feliz. O también puede ser en un libro secular que se encuentra la conclusión del autor o el resumen de los temas más importantes que presentó. O también puede ser que en la última página aprovecha para dar la introducción a lo que pasará en el siguiente volumen, en el siguiente libro de esa serie. Esta tarde estudiaremos algo de la última página de la Biblia. La última página de la Biblia. Aquí se nos resume de qué se trata la Biblia y qué es lo que sigue en el plan de Dios. El domingo pasado, como recordarán, estudiamos Génesis 1:1. Esta tarde vamos a estudiar el último versículo. Génesis 1:1 es el primero. Ahora vamos a estudiar el último versículo de la Biblia, Apocalipsis 22:21. Ahora, por el mismo hecho que está en la última página de la Biblia, que es el último mensaje de Dios para nosotros, debemos de ponerle mucha atención. Pero vamos a comenzar nuestro estudio desde el versículo 16 para notar su contexto. Apocalipsis, capítulo 22 y versículo 16. Y en este versículo nos encontramos con la identificación del autor de estos versículos. La identificación del autor de estos versículos, de este pasaje. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Ahora, si ustedes leen la Biblia, los evangelios, las epístolas, se van a encontrar que los evangelistas, los autores, los apóstoles, hablan de Jesús, hablan de nuestro Señor Jesucristo en la tercera persona. Es decir, por ejemplo, Jesús salió a Betania, o Jesús dijo, o Jesús salió de ahí. Hablan de Él en la tercera persona. Pero aquí, en este versículo, nos encontramos a nuestro Señor en la primera persona. Es decir, nos habla directamente. Yo, Jesús. Es como si el Señor, por así decirlo, firmara con su propia mano y pusiera su sello sobre esta última parte de la Biblia, sobre esta última parte de Apocalipsis. Y otra cosa que hay que notar aquí es que el Señor nos ha testificado del futuro. Él habla aquí de estas cosas. Dice, yo, Jesús, he enviado a mi ángel para dar testimonio de estas cosas. Si leemos los primeros versículos de Apocalipsis, nos vamos a dar cuenta que nos está hablando de las cosas que van a pasar. Las cosas que van a pasar en el futuro. Son las cosas escritas de Apocalipsis capítulo 2 hasta Apocalipsis capítulo 22. Y porque el Señor ha testificado de estas cosas que van a suceder, por supuesto que se van a cumplir. Su palabra siempre se cumple. Y algún día, para los que no saben, para los nuevos en la congregación, aparten un lugar. Cuando estemos en el cielo, vamos a tener una clase de Apocalipsis. Y cuando estemos en el cielo, vamos a estudiar todas esas profecías de Apocalipsis 2 hasta Apocalipsis 22. Dios mediante. Para mí es mucho más fácil estudiar y enseñar las profecías, ya que pasan, ya que suceden, ¿verdad? Porque si no, nos podemos equivocar. Como los judíos, no sé si ustedes han pensado esto. Todos los judíos. Llegó nuestro Señor Jesucristo a nacer en Belén, y Él vivió en Jerusalén, en Galilea, se presentó, etcétera, todo eso. Y los judíos no sabían que se estaban cumpliendo las profecías del Antiguo Testamento acerca de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Aún los apóstoles, después de la resurrección, nuestro Señor Jesucristo les tuvo que enseñar, miren, esto es lo que decían los salmos, es lo que decía Moisés. Los judíos mismos, los cristianos mismos de esa época, no sabían cómo es que se estaban cumpliendo las profecías. Y los expertos, obviamente, a través de la historia también se han equivocado mucho. Yo me acuerdo, en 1980, fuimos a un campamento aquí en la Granja Adriana, muy cerca de aquí, a un campamento familiar, y trajeron a un predicador de California, que nos enseñó y con versículos de la Biblia comprobó que nuestro Señor Jesucristo iba a venir en 1984. Entonces, yo era un niño, un infante, ¿verdad? En 1980, por supuesto. Decidí, yo no me voy a casar. El Señor viene en 1984, hay que ponernos a trabajar, hay que ponernos a ministrar ya, porque Él viene en 1984. Por supuesto, nuestro Señor Jesucristo no vino en 1984, y por supuesto, el pastor se casó después. Más o menos en el 2011, por ahí, no sé si ustedes se acuerdan, aquí en Hermosillo pusieron unos espectaculares a través de la ciudad, unos letreros muy grandes que hablaban de la profecía que nuestro Señor Jesucristo venía. Y venía ya. No sé si ustedes se acuerdan de esos espectaculares. Vino una persona, vino a mi oficina, vino a entrevistarme sobre lo que yo creía sobre estos espectaculares y que daban la fecha de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Me acuerdo muy bien de eso. Por supuesto, nuestro Señor Jesucristo no vino en esa fecha que estaban diciendo los espectaculares. Muchos se han equivocado. Aún buenos cristianos se han equivocado en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y estas profecías. Así que, para no fallar, lo que vamos a hacer, la iglesia va a tener un estudio en el cielo de estas cosas de las cuales el Señor testifica. Pero lo que nos debe de motivar mucho aquí de este texto es que el Señor testifica de estas cosas en las iglesias. Esto es algo, no para todo el mundo, el interés de Cristo está en las iglesias. Es por eso que en el primer capítulo, si ustedes siguen la lectura, leímos hasta el versículo 11, si ustedes siguen la lectura del versículo 12 en adelante, hasta el versículo 20, si no me equivoco, se van a encontrar a nuestro Señor Jesucristo caminando entre las iglesias, que Él visitó y estuvo en las iglesias. Y luego en el capítulo 3 también se van a encontrar que Cristo dice y da el mensaje, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu Santo tiene que decir a las iglesias. Y luego Él comienza diciendo, yo conozco. A todas las iglesias le dice, yo conozco. Yo conozco. Yo conozco lo que van a sufrir. Y yo conozco tus obras. Y yo conozco tu amor. Yo conozco tu fe. Yo conozco tu servicio. Yo conozco tu paciencia, le dice a otra iglesia. El Señor da sus profecías porque su interés a lo último es la iglesia. Se preocupa por la iglesia. Claro, Él nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Y Él nos revela entonces lo que necesitamos saber estas cosas y no nos deja solos. Él nos cuida, como dice un profeta, como la niña de sus ojos. Y podemos decir, Él sabe de iglesia bíblica Monte Horeb. Cada familia, cada matrimonio, cada persona, cada niño, Él sabe, Él nos dice esta tarde, yo conozco de ti. Y intercede por nosotros. Eso nos debe de animar mucho. Ahora, en la última parte de ese versículo, el Señor se describe como la raíz y el linaje de David. Una expresión que nos recuerda que el Señor es rey, conforme se le había prometido a David. Y esa expresión, por supuesto, recalca que se cumplen las promesas de las misericordias fieles a David, como dice en Isaías 55. En otras palabras, recalca esa expresión que el Evangelio es verdad, que hay perdón, que hay paz en Cristo, el Rey crucificado por nosotros. Y luego el versículo, curiosamente, lo describe aquí como la estrella resplandeciente de la mañana. Una expresión que se encuentra traducida en 2 de Pedro, en nuestra versión la traducen como el lucero de la mañana. Y nos describe aquí a nuestro Señor Jesucristo como esa estrella que anuncia el nuevo día en el cielo nuevo y la tierra nueva. Muy bien, después de ese versículo, el 17, tenemos esta después de esa identificación, tenemos esta invitación. Apocalipsis 22, 17. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome el agua de la vida gratuitamente. Una invitación que se repite mucho en la Biblia. Ven a Cristo. Ven al Salvador. Por supuesto, es Él quien nos da agua de vida. El agua para vida eterna. Y nos la da gratuitamente. Vayan a sus Biblias a Isaías 55. Muy probablemente, por así decirlo, este es el precedente. Estas son las palabras, el contexto de esa frase en Apocalipsis. Apocalipsis menciona muchos versículos del Antiguo Testamento. Hace alusión aquí a Isaías 55. Isaías 55. A todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente, comed el bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Ya nuestro hermano Samuel nos explicó de esos versículos y lo acabamos de mencionar en nuestros estudios, ¿verdad? De el que tiene oídos para oír, oiga. Hay que oír a Cristo, hay que venir a Él. Es decir, acercarnos a Él por fe, creer en Él. Muy bien, en los siguientes versículos, 18 y 19, tenemos una advertencia. Una advertencia. Apocalipsis 22, 18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Aquí creo yo que debemos de subrayar el yo. Yo testifico. ¿Quién es yo aquí? ¿Quién habla? Bueno, el mismo del versículo 12. He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Es el mismo yo del versículo 13. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. El mismo del versículo 16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar testimonio de esas cosas en las iglesias. El Señor mismo, Cristo mismo, Él es el Alfa y el Omega. Él mismo nos advierte que es muy grave, muy punible añadir o quitarle a la Biblia. Como ustedes saben, ese fue el gran problema de los fariseos en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, que le añadían sus tradiciones a la palabra de Dios. Ese es el problema también en muchas de las religiones de hoy en día. Los judíos, por supuesto, le quitan el Nuevo Testamento a la Biblia. Pero también muchos agregan sus tradiciones. Y otros hasta libros agregan a la Biblia, como el libro del Mormón de José Smith. Pero también aquí quiero decir que hay cristianos que le quitan a la Biblia. Porque hay cristianos que dicen, no hay 10 mandamientos, nada más hay 9. Vamos a quitarle el 4º mandamiento. Hay otros cristianos que dicen, no hay 10 mandamientos, hay 8 mandamientos. Vamos a quitarle el 2º mandamiento. Y tienen fotos, imágenes de Dios en sus casas. Cuidado, hermanos. Esta profecía, esta advertencia, es muy, pero muy grave de parte de los labios de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el Apocalipsis, como ustedes saben, es el último libro de la Biblia. Se escribió a lo último también. No saben exactamente cuál fue el libro que se escribió primero. Por supuesto, pensamos Moisés escribió Génesis. Pero hay unos que creen, expertos, que creen por el hebreo del libro de Job, y porque Job no menciona nada de la ley de Dios, que Job fue el primer libro que se escribió. Bueno, es otra cosa. El caso es que Apocalipsis, sabemos, que fue el último libro de la Biblia, que Juan vivió más de 100 años y escribió este libro a lo último. Entonces, esta advertencia es de no añadir o quitar a nada de la Biblia. No quitarle doctrinas, no quitarle promesas, no quitarle mandamientos, no quitarle profecías, no quitarle nada. Y esto, porque tenemos en la Biblia absolutamente todo lo que Dios sabio decidió que necesitamos saber. No necesitamos saber nada más que lo que está escrito aquí. Absolutamente nada más. Dios es mucho más sabio que nosotros. No necesitamos saber o creer nada más para la vida o la piedad. Aquí tenemos el Evangelio completo. Todo lo que necesitamos para estar bien con Dios, para conocer y vivir el Evangelio de Dios, aquí tenemos todo, absolutamente todo. Las buenas noticias, que Cristo vivió una vida perfecta que nosotros no vivimos, Él la vivió. Que Cristo murió la muerte que nosotros merecíamos. Las buenas noticias, que Cristo resucitó para declararnos justos. Las buenas noticias, que Él intercede por nosotros. Él vive para siempre para interceder por nosotros, dicen Hebreos. Las buenas noticias, que Él viene otra vez. Esa es la promesa de este libro. Y de eso se tratan las profecías de Apocalipsis. Lo que pasará en los últimos días y cómo es que Cristo vendrá como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y es la promesa que se repite en el penúltimo versículo de la Biblia. El penúltimo versículo de la Biblia, versículo 20. Véanlo. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén, si ven, Señor Jesús. Como ustedes saben, la promesa de la segunda venida del Señor es parte esencial de la cristiandad. Todos la creemos. Es un dogma. Probablemente ustedes, si van por el García Morales, que se convierte en transversal y que más o menos a la altura de la universidad se comienza a ver un cerrito allá. Más o menos, que estará enfrente de la central camionera por allá, ese cerrito. Y no sé si ustedes han visto el letrero. Jesucristo viene. Ahí está, marca. Es algo que creemos. Todos los cristianos. Y es esencial para nuestra religión, la religión verdadera, como dice en Santiago. Los cristianos son los que se convierten para servir al Dios vivo y esperar de los cielos a su Hijo. Ahora, tal vez usted está pensando, hermano Pablo, yo creo esta promesa. Siempre he escuchado esta promesa, la he cantado. Viene otra vez, tal vez al amanecer, tal vez al anochecer. Yo creo esta promesa, pero ¿sabe qué, hermano Paco? Le voy a ser muy, muy honesto y transparente y sincero. A veces tengo dudas, sobre todo porque aquí dice breve. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Y hermano Paco, él no ha venido. Y aquí dice, en breve. Yo quiero que él venga. Estoy desesperada, desesperado porque él venga, pero no viene. Para mí no hay mejor respuesta. No estamos estudiando estos versículos, vamos al versículo 21, pero no hay mejor respuesta para esta pregunta, para este problema, que la respuesta que da 2 Pedro capítulo 3. 2 Pedro capítulo 3, y voy a comenzar a leer en el versículo 1. Y voy a leer hasta el versículo 14 porque nos da también la aplicación, la práctica, la experiencia, las lecciones, los consejos que podemos hacer respecto a esta verdad. Segunda de Pedro, capítulo 3. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Ahora, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como mil años, y mil años como un día. Pero el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. ¿Cuántos de ustedes nacieron en 1985? Levanten la mano, sin vergüenza. Después de 1985, ¿quién nació? ¿Bien? Después de 1985. Muy bien, bajen las manos. ¿Quién de ustedes los que están aquí fue salvo? Se convirtió, conoció de la Biblia, conoció de Cristo, después de 1985. Levanten la mano. Muchos. Si el Señor hubiera venido en 1984, ¿ustedes en dónde estuvieran? Gracias a Dios que no vino en 1984. Ciertamente vengo en breve. Implica mucho, significa mucho, por supuesto. Pero gracias a Dios que es un breve de acuerdo a la voluntad perfecta de Dios y de acuerdo a su calendario. Estaba leyendo, estaba investigando acerca de los teólogos del pasado, cuándo según ellos iba a volver el Señor. Es increíble, muchos de ellos buenas personas, buenos ministros, buenos teólogos, pensaron que nuestro Señor iba a venir más o menos en el año 1500, otros en 1600, y así se fueron, ¿verdad? Pero gracias a Dios que existimos este día, en 2024, y tenemos la oportunidad de arrepentirnos y creer en Cristo, el Evangelio. Y es por eso que el Señor no ha venido. Porque Él quiere que nos arrepintamos y nos acerquemos a Cristo. Entonces, dejemos ese breve ahí, pensando que Dios es sabio y bueno y soberano. Muy bien, ahora sí, llegamos al último versículo de la Biblia. Una bendición final. Creo que muchos de nosotros, si nos hubieran preguntado cuál es el primer versículo de la Biblia, inmediatamente hubiéramos levantado la mano. Yo sé, Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero si nos hubieran preguntado cuál es el último versículo de la Biblia, no muchos hubiéramos podido levantar la mano, ¿verdad? Pero aquí lo tenemos y lo podemos memorizar. Es muy breve. Apocalipsis 22:21. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Estas son las últimas palabras de la Biblia. El último mensaje de Dios para nosotros. Cada palabra, cada frase, ha de ser muy importante para nuestras vidas, para nuestra cristiandad. Bien, la primera palabra, la gracia. Gracia en la Biblia es un sinónimo de misericordia. Gracia es el favor de Dios. Su buena voluntad para con nosotros, que no merecíamos porque somos pecadores y pecamos mucho contra Dios. Es como, vamos a suponer que un cholo drogado, en vez de limpiarte el vidrio ahí en algún bulevar, en algún semáforo, en vez de limpiarte el vidrio, llega una piedra y te rompe el vidrio. Tú dejas tu carro ahí, vas tras el cholo, lo atrapas, y luego lo invitas a comer al Xochimilco. Eso sería gracia, alguna misericordia de tu parte. Pero déjenme decirles, la gracia del Señor hace mucho más que eso, significa más que eso. Porque a nosotros, rebeldes, pecadores, ingratos, necios, no tan solamente nos invita a comer a su casa, pero nos adopta como sus hijos. Y haciéndonos hijos, además, nos transforma. Nos cambia el corazón, nos cambia la mente. Nos ayuda, nos da virtudes, nos hace buenos, inocentes, santos, como Él es santo. Es increíble la gracia del Señor. Ahora, esta gracia se maximiza al ser la gracia de nuestro Señor Jesucristo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Eso quiere decir, por supuesto, que es la gracia que tenemos de su parte. Pero además, más que eso, es que es gracia que tenemos por Él. Es en nuestro Señor Jesucristo que la gracia de Dios se manifiesta para salvación a todos los hombres. Tito capítulo 2. La gracia de Dios nunca se manifiesta aparte de nuestro Señor Jesucristo, por así decirlo. Toda la plenitud, toda la totalidad de la gracia de Dios siempre la tenemos en Cristo. ¿Quieres saber de qué se trata la gracia de Dios? Entonces conoce a Cristo. Ve lo que Él hizo por nosotros, lo que sufrió por nosotros, lo que hace por nosotros y lo que hará por nosotros en la eternidad. Ya que es la gracia de nuestro Señor Jesucristo, es una gracia poderosa, es una gracia eficaz. Como dice un apóstol, es una gracia abundante, es más, gracia hiperabundante, o como la traduce nuestra versión, superabundante. Entonces, no hay pecador que la gracia del Señor no pueda alcanzar. No hay pecado que la gracia del Señor no pueda perdonar. Ahora, la siguiente palabra del versículo es sea. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea. Lo que más necesitamos en la vida es que la gracia de nuestro Señor sea con nosotros. Mucho, mucho necesitamos de esa gracia desde el principio, por supuesto. Es por esta gracia que podemos nacer al cristianismo. Porque antes estábamos totalmente muertos en nuestras maldades y nuestros crímenes contra Dios. Necesitamos gracia para que Él renovara nuestra mente y para que pudiéramos tener el entendimiento de la Biblia y la fe en el Evangelio. Esa gracia que nos quitará toda ingratitud y necedad y nuestra indiferencia a Dios y nos diera amor y fe para creerle. Y no solamente necesitamos gracia al principio, también la necesitamos en medio, durante nuestra cristiandad. No es que nacemos por la gracia del Señor, somos salvos por la gracia, pero luego nos valemos por nosotros mismos. No, 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 no. Necesitamos de la gracia de Dios para dar los primeros pasos, pero también para desarrollarnos, para crecer. Para todo necesitamos la gracia del Señor. Porque sin la gracia del Señor no podemos luchar contra el pecado. Sin la gracia del Señor no podemos crecer en virtudes. Sin la gracia del Señor no podemos sobrevivir las angustias, los sufrimientos de esta vida. El apóstol Pablo, ¿se acuerdan? Estaba sufriendo mucho. Y yo me lo imagino hincado, postrado sobre su rostro, rogándole al Señor que le quitara esa enfermedad, que le quitara ese aguijón en la carne. ¿Se acuerdan qué contestó el Señor? Bástate mi gracia. Y ustedes que han pasado por tragedias, por angustias muy fuertes en esta vida, saben, si fuera por ustedes, ya estuvieran deshechos, totalmente catatónicos. Pero por la gracia de Dios, ustedes sobrevivieron eso. Todo cristiano, lo último, dice como el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, lo citamos en esta mañana, por la gracia de Dios soy lo que soy. Necesitamos la gracia del Señor para el principio, para el medio y para el final de nuestras vidas. Y yo creo que es cuando más vamos a necesitar de la gracia del Señor. Porque el diablo nos va a atacar más. Sabiendo que tiene poco tiempo, nos va a atacar más. Más dudas, más angustias, más dolores. Como a Job, para que Job negara al Señor. Más angustias, más problemas. Por supuesto, el río frío de la muerte, que nos va a ser imposible de pasar. Tendremos dudas, pero la sobreabundante gracia del Señor nos sostendrá. Nos dará las fuerzas, la fe, para pasar. Entonces, necesitamos gracia para ser salvos. Necesitamos gracia para obedecer sus mandamientos. Necesitamos gracia para perseverar hasta el final. Esta bendición final de la Biblia es lo que necesitamos más. De todas las cosas, es lo que necesitamos más. La gracia del Señor Jesucristo. Y es por eso, vayan ustedes esta noche y cotejen, chequen si estoy en lo correcto. En cada epístola del apóstol Pablo, el apóstol Pablo termina con este tema, con esta bendición. La gracia del Señor Jesucristo sea con ustedes. La gracia del Señor Jesucristo sea con ustedes. Todo lo que el apóstol nos escribe en las epístolas, sus mandamientos, las doctrinas, las cosas tan profundas, las angustias, las tribulaciones del cristiano, todo lo que tenemos que hacer en nuestro matrimonio, como hijos, como padres, todo. A lo último, el apóstol sabe, esto nadie lo puede hacer como cristiano, a menos que la gracia del Señor sea con esa persona. Muy bien, las siguientes palabras del versículo marcan para quien se desea esta gracia. La gracia es con todos vosotros. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros, con todos ustedes. Pero, ¿quiénes son ustedes aquí? ¿Quiénes son vosotros? ¿A quién se refiere el versículo? Bueno, los primeros versículos del libro nos dan una pista. Vamos a Apocalipsis 1. Los primeros versículos. Noten aquí a quienes escribe Apocalipsis. ¿Quiénes son esos vosotros según Apocalipsis 1? La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, el que es y que era, el que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quiénes son vosotros? Bueno, son siervos de Dios. Son los que leen y oyen y guardan las palabras de la Biblia, las Escrituras, la profecía. Son miembros de las iglesias de Dios. Son los que el Señor amó y lavó de sus pecados con su sangre. Son personas que en Cristo son reyes y sacerdotes para Dios. ¿Quiénes son vosotros? Los cristianos. Ellos son los siervos de Dios. No son siervos del diablo. Ellos son los que pertenecen a las iglesias de Dios. Ellos son los que tratan de guardar los mandamientos de Dios, que leen la Biblia. Ellos son los que el Señor amó y lavó de sus pecados. Y eso es lo que quiero recalcar aquí. El vosotros se refiere a personas que necesitan la gracia de Dios. Débiles, pecadores. El vosotros se refiere a pecadores perdonados, cristianos normales, como nosotros. Y subrayen que la gracia del Señor, dice el versículo, el último versículo de la Biblia, es para todos, vosotros, no algunos, pero todos, desde el más pequeño. ¿Quién es el más pequeño de la iglesia? Armandito, probablemente, ¿no? Hasta el más anciano, no quiero decir, ¿quién será el más anciano en la iglesia? Desde el recién nacido hasta el más anciano en la cristiandad se incluye aquí. Y nos dice aquí la última palabra, que esta bendición es de todos los cristianos y nosotros, y Cristo mismo dice, amén. Que así sea. Eso significa la palabra, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el último versículo de la Biblia? La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Amén. Terminemos con los breves consejos basados en estos versículos. Primer consejo. Amiga, amigo, si no lo has hecho. Aquí, como dice el versículo 17, el Espíritu y la esposa te hacen esta invitación. Ven. Si no lo has hecho, ven hoy y toma del agua viva. Agua para vida eterna. Cristo es el agua viva que satisface el alma. Cristo es esa agua. Cree en Él, que es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. De eso se trata la cristiandad, de creer en Cristo, quién es Él y lo que Él ha hecho por nosotros. Entonces, cuando aquí dice ven, la invitación es ven a Cristo, ven a Él, cree en Él, acércate a Él, aférrate a Él, que Él sea tu Salvador. Y nos dice aquí, se repite también en Isaías, ¿verdad? Leímos esto, es gratuitamente, sin dinero, sin limosnas, sin obras, sin nada. Como dice el libro, ¿verdad? Tal como soy de pecador, así dile al Señor, tal como soy de pecador, yo vengo a ti. Recíbeme, Señor, por tu misericordia y esa gracia de la cual el Señor nos da aquí. Segundo consejo. Hermano, hermana. Diles a otros que vengan a tomar agua del Señor. El Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Hermano, hermana. Diles a otros que vengan a tomar del agua viva. Hace poco, más o menos que una semana, un hermano me preguntó, ¿por qué no crece más la iglesia? Hablando de la iglesia bíblica Monterrey, ¿por qué no crece más la iglesia? Y luego el hermano me dijo, ¿será porque hay algo que nos falta a nosotros, hablando de la iglesia, la congregación? ¿Hay algo que le falta a la congregación? ¿Hay algo que debemos de hacer nosotros? Ya le contesté con ciertas palabras. ¿Podemos nosotros hacer algo para que crezca la iglesia? ¿Que vengan otros a alabar a Dios? Claro que sí. Podemos invitarlos a Cristo. Invitarlos a que vengan a escuchar la palabra de Dios. Entonces, un reto, tarea, esta semana, dile a una persona, ven. Es decir, platica con alguien sobre la Biblia. Platica con alguien sobre Cristo. Platica con alguien sobre la iglesia. Pero hermano, es que no sé explicar yo así las cosas del Evangelio y de la Biblia. Tú nada más dile, ven, ven y ve. ¿Muy bien? Es un reto, es una tarea. Hermanos, hermanas. Y esto último es para todos. Asegurémonos que guiamos nuestras vidas por la Biblia. Nada menos, nada más. Asegurémonos que guiamos nuestras vidas, nuestro matrimonio, la disciplina de nuestros hijos, todo lo que hacemos por la Biblia. Nada menos, nada más. Y el reto es, tarea es, lee la Biblia. Medita en la Biblia todos los días esta semana por 5 minutos. Nada más 5 minutos, ¿muy bien? Lee la Biblia por 5 minutos. Y como vimos en esta mañana, antes de leerla, ora con estas palabras. Ora al Señor. Señor, habla a tu siervo. Señor, habla a tu siervo. Y por supuesto, esforcémonos y esperemos en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Esas son palabras del apóstol Pablo. Esforcémonos. Palabras del apóstol Pedro también. Esperemos en la gracia. Esta gracia, hermanos, ya la tenemos garantizada en Cristo. Como dice un salmista, Él nos da gracia para su gloria. Oremos. Padre Santísimo, nuestro Padre Celestial, te damos gracias por todo lo que tenemos en Cristo, y especialmente en esta tarde, por la gracia que tenemos por nuestro Señor Jesucristo, lo que Él nos ha dado sin merecerlo, todo lo que Él hizo por nosotros, siendo nosotros pecadores, débiles, ingratos, y que aún como cristianos fallamos tanto. Pero gracias por su misericordia, por su favor inmerecido. Y podemos levantarnos esta tarde pensando y alabándote. Yo puedo seguir en la cristiandad, yo puedo seguir adelante porque Él me recibe por pura gracia, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, esa gracia perfecta, eficaz, gloriosa. Pedimos que nos ayudes esta semana a decir con el Espíritu y con la esposa de Apocalipsis, ven, que otros vengan a escuchar de ti, que otros vengan a Cristo. En su santo nombre te lo pedimos. Amén. Amén. Vamos a despedirnos, hermanos, puestos de pie, cantando.